Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares en el 101.0 y en el 104.6. Y luego tenemos, como miércoles, que sí, hoy sí, la tertulia, la de dobles figuras, la tertulia de básquet en el dial de COPE más Vitoria hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este miércoles 23 de abril del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez, ¿qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1. El Deportivo a la vez busca cambiar la dinámica de Mendizorroza, es el segundo peor equipo de toda la liga, con solo 4 victorias en 15 partidos que ha disputado en Mendizorroza. A las 9:30 hoy recibe a la Real Sociedad, un equipo que podía, y como dijo ayer Imanol Aguacil, valerle un solo punto, pero al Deportivo a la vez solo le valen los 3 para cambiar la dinámica, para salir de los puestos de descenso en los que se encuentra desde la pasada jornada. El equipo de Coudet contará con todos menos con Akar por lesión.
COPE más Vitoria.
Con ciberabajo palos, la defensa cambiará una vez que han cumplido sanción tanto Mourinho como Manu Sánchez. Este último estará en la banda izquierda. Mourinho, veremos qué central le acompaña, probablemente Sedlar al uruguayo, para cerrar la defensa con Tenaglia y ciberabajo palos. En el centro del campo es probable que jueguen de nuevo Jordán y Blanco por la derecha. Carlos Vicente por la izquierda, Aleñá enganchará Guridi y Quique García arriba. Podría ser este el once, aunque el Chacho ayer anunció cambios.
Deportes.
COPE Vitoria.
El rival, la Real Sociedad, ¿qué? Mauri Díaz, que muy buenas. ¿Cuál es la última hora del equipo de Imanol Alguacil?
Arratsaldeon, Robert. Imanol recupera a 3 hombres para el choque de esta noche en Mendizorroza, como son Ori Oskarsson, Ander Barrenechea y Martín Zubimendi. Por tanto, el once que va a presentar el técnico de Orio hoy en Mendy va a ser un once muy reconocible. Evidentemente siguen las bajas en el eje de la zaga, importantísimas, como son Igor Zubeldia y Nayef Aguer. Ambos con problemas musculares, todavía no se han recuperado. Y por tanto, pues vamos a ver qué cara da la Real Sociedad. Viene de jugar muy mal en Villarreal, con un arbitraje tremendamente polémico, y está el acicate de que ayer perdió el Mallorca en Montjuïc, y si gana la Real Sociedad, pues ya adelantaría al Mallorca. Una Real que formaría, por tanto, con Remiro en portería, con Aramburu, Aritz Elustondo, John Martín y Ayen Muñoz en la zaga, por delante Zubimendi con Sučić y Pablo Marín sería lo más lógico, y arriba con Take Kubo, Barrenechea y Oyarzabal. A ver qué pasa esta noche, Robert, que Dios nos pille confesados.
Deportes,
a todos.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 4.
Coudet y Manol hablan del partido, del derbi.
Y lo que más bronca da, no creo que este equipo merezca estar donde está, por lo que ha hecho futbolísticamente a lo largo del torneo, ¿no? Pero bueno, esto, el fútbol no habla de merecimiento. Pero bueno, tenemos que cambiar la dinámica en Mendy, porque hemos perdido muchos puntos.
Sí, porque además es uno de sus fuertes, ¿no? Un equipo muy vertical que lo hace muy bien. Y cada equipo tiene sus recursos y su manera de plantear los equipos. Aparte que también tiene jugadores por dentro con calidad y con buen pie.
Deportes.
COPE Vitoria.
Y hemos leído también en la prensa que Pablo Ibáñez, el centrocampista de Osasuna, no va a renovar después de 3 ofertas que le ha hecho el equipo rojillo, y que hay varios equipos de primera división interesados en él. Entre ellos, y el que toma la cabeza según las informaciones de la página Relevo, el Deportivo a la vez va en cabeza para hacerse con los servicios del centrocampista Pablo Ibáñez. Eso sí, siempre y cuando se quede en primera división. La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Creo que esto es muchas veces la fuerza del equipo, el saber que tienes jugadores que pueden hacer trabajo más allá de lo que pueden hacer en los números, lo que pueden hacer para el equipo.
Dobles figuras.
Estamos ganando partidos. Si ganamos los 6, yo estoy convencido que jugaremos un playoff. Si ganamos 5, creo que también.
Es miércoles, hablamos de básquet, y bueno, pues esto de un partido por semana nos deja con muy poco margen para ahora de hablar de cosas, y sobre todo de, bueno, pues apuntar a diversos sitios. Ahora solo apuntamos a uno, como el Baskonia, que solo apunta a entrar al playoff, y desde luego, pues bueno, nos hemos encontrado una cruda realidad, al menos en el partido del pasado fin de semana en el Fernando Buesa Arena frente al Tenerife, donde el segundo clasificado de la Liga ACB pues era y fue mejor que el equipo vasconista, y en su propia casa, donde bueno, pues últimamente no fallaba el equipo de Pablo Laso, en una situación ahora mismo en la que lleva Baskonia que se complica a falta de 6 partidos esto de entrar al playoff. Y bueno, Pablo vuelve Laso a utilizar eso de, bueno, si ganamos los 6 estamos, claro, eso ya lo hizo en la Euroliga, pero claro, el tema es que toda la temporada pasada no ha sido tan sólido como para poder creer que el equipo pueda ganar 6, o no sé si 5. Vamos a ver qué pasa con este Baskonia en este final de temporada. Dobles Figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Carlos Pérez Lucea, bienvenido, muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué os pareció el partido de Tenerife? Porque, bueno, el equipo estuvo a nivel ofensivo del equipo de Chus Vidorreta. Bueno, yo creo que al menos la primera parte, pero lo que pasa es que se volvió a caer, ¿no? En el último cuarto, ¿no? Este Baskonia, ¿no? No sé si que se cayó, lo sé, pero no sé si tenéis alguna razón para decir que o por qué se cayó este Baskonia en el último cuarto frente al equipo de Chus Vidorreta. ¿Tenéis alguna?
A ver, a mí hay una realidad ahora mismo que me preocupa bastante, y bueno, yo creo que
sí,
que ha pasado en otros años, ¿no? Bueno, otros años, sobre todo cuando acaba, digamos, la intensidad y las rutinas de Euroliga ACB, Euroliga ACB, Euroliga ACB.
Eso dijo Pablo, ¿no?
Yo creo que hay una parte. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces anhelamos tener días de entrenamiento, ¿no? Para que el equipo pueda mejorar y pueda estar más preparado, pueda tener más alternativas y haya mucho trabajo de pista o de vídeo o de comidas con los jugadores, ya, para hablar con ellos. Y no lo tienes porque la vorágine de viaje partido te lleva a toda velocidad. Y claro, una vez que ya no lo tienes, dices tú, bueno, pues ahora tenemos tiempo de entrenar y entiendo que entiendo que en este rush final de la temporada, como que el equipo puede recuperar intensidad, ideas, frescura y demás para afrontar los partidos, ¿no? Entonces, ahora que ya entramos en esta fase, por así decirlo, donde ya no estamos en Euroliga, pues resulta que tenemos un partido como el de este pasado domingo, donde bueno, al equipo tampoco le ves mal, ves que el partido es muy igualado, porque además Tenerife siempre te lleva a un ritmo que le conviene a él, siempre, y es algo bastante habitual. Los partidos de Tenerife en general, el ritmo del partido es muy, tiene un poco color general de Tenerife. Si la gente ha visto Tenerife habitualmente, siempre lleva un poco el mismo tantán, que no quiere decir que vayan andando, porque al final acaban anotando mogollón y defendiendo bastante bien. Entonces, daba la sensación de que el equipo, nuestro Baskonia, yo creo que tenía el partido, no digo que encarrilado, pero tenía el partido en un estado donde yo creo que tenía opciones de poder ganar, y al final te das cuenta que ya no es por la derrota, que yo creo que el resultado siempre te deja marcado, pero es sobre todo por esa sensación de pérdida, ¿no? De pérdida de control del partido, y no solamente pérdida de control del partido, ¿no? Sino cierta incapacidad de encontrar alternativas y soluciones a lo que los momentos finales del partido te está llevando, ¿no? Yo sobre todo vi como poca claridad y en las soluciones finales cuando el partido estaba muy complicado. Uh-huh. Entonces, bueno, también es cierto que, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, también es cierto que probablemente nos enfrentamos al mejor 5-5 de la liga, con bastante de... Con, yo no sé si con bastante diferencia, pero desde luego el mejor 5-5 para la liga. Quiero decir que Tenerife lleva mucho tiempo jugando igual, mucho tiempo jugando de la misma manera. Los jugadores nuevos que llegan se aclimatan de una manera rápida y siempre aportando cosas al equipo. Pero bueno, esto ya lo sabemos. Ya sabemos que cuando te enfrentas a Tenerife, cuando te encuentras a Tenerife, lo que vas a tener. Pero a mí, sobre todo, esa sensación de decir, no encuentro soluciones. Y no encuentro soluciones colectivas. Si desde luego la manera de cerrar los partidos tiene que ser a nivel individual de los jugadores, por su calidad, por su querencia a tener mejores estadísticas, o vaya usted a saber por qué, yo creo que tenemos muy pocas garantías de éxito en lo que queda de temporada. Creo que esto es lo preocupante.
La ultimísima opción de toda la vida y que nos ha pasado además en los últimos años, ¿no? Muchas veces, incluso, recuerdo, no solo con Peñarroya, sino con Dusko y anteriores, ¿no? O sea, lo último que me queda es, pues aclarado, juego el uno para uno, y si me viene una ayuda, doy al balón a donde viene la ayuda y que la termine, pero vamos. ¿A ti te dio esa sensación, Carlos, también?
Absoluta. Yo creo que al final imperó la lógica, ganó el mejor equipo. A estas alturas de temporada yo creo que hay pocas sorpresas, en el sentido de que los equipos son un libro abierto. O sea, de alguna forma tienden a reproducir las virtudes y los vicios que han ido, digamos, madurando a lo largo de la temporada. El Baskonia se enfrentaba entre el segundo clasificado de la Liga ACB, y el segundo clasificado de la Liga ACB actuó como tal ante el noveno. Y ahí, olvídate de los nombres, de los presupuestos y del peso específico en el historial de cada uno. Entonces, sí, durante tres cuartos vimos un Baskonia muy burbujeante desde el plano ofensivo, sí. Muy apoyado en unos porcentajes altísimos de acierto, pero también desaprovechando bastantes opciones de romper el partido. ¿Y cómo se rompen los partidos? Yo creo que desde la defensa. Y ahí el Baskonia fue muy contemplativo. O sea, yo no vi un plan claro para desconectar a Marcelinho Huertas. Y además, pues bueno, David Kramer, que es un jugador ya conocido perfectamente y que bueno, y que posiblemente el año que viene no le veamos en el Tenerife, pues bueno, sacó la calidad que tiene y que todos conocemos y que el Baskonia también debería conocer, que supongo que la conoce también, en el último cuarto, de una manera imparable. O sea, imparable, y además desde un juego de equipo y con un equipo que sabía buscar al jugador caliente en cancha, que era Kramer. Nosotros, pues bueno, el Baskonia.
¿Qué buscaba Baskonia?
Yo no lo tengo claro. Yo vi muchos triples de esquinados de Tadas que no entraron. Vi a un Howard que bueno, metió su único triple en el último cuarto cuando ya el partido estaba acabado. Y vi, no sé, vi a Forrest salir con un punto de desgana un poco inquietante a 6 minutos del final, tirar un triple solo que tocó el aro de milagro. Y en la posterior jugada,
3-1.
Forzar un 3-1 de Kramer con una falta que se podía haber ahorrado perfectamente.
Eso es cuando salió Forrest.
Es lo que
vi. Y bueno, y Pau Laso, que ha cortado además las rotaciones, ¿no? Porque luego sí que pone Yara más porque no tiene más. Pero, por ejemplo, no puso a Samanich en todo el último cuarto. Y viendo las estadísticas, pues bueno, es que Baskonia estuvo pues muy por debajo defensivamente, en su eficiencia defensiva, muchos puntos por debajo, que eso es mérito también de quien ataca bien, claro, eso está claro, o sea, tú no puedes pararlo todo, pero sí que es cierto que Baskonia, pues bueno, con una semana por delante, no le hemos visto una cosa distinta, o al menos preparada, que igual lo preparó y le salió todo mal, que eso también puede ocurrir, porque es que Tenerife juega muy de memoria, ¿no? Pero es que hay jugadores ahora mismo, Juanjo, yo creo que podríamos abrir ese melón, ¿no? Jugadores ahora mismo que están, no sé si muy desconectados, o están ya fuera de forma, o es que están en un momento de bajón que ellos mismos no saben muy bien qué les pasa. Hablo por ejemplo, de Moneke. No, por ejemplo, ¿eh? O sea, es que Moneke ahora no tira. Moneke ahora o pasa o se desentiende de los balones, ¿no? Por eso lo digo del Samanich, que no jugó, que parece su sustituto natural.
Ya. Es que se abrió un melón,
sí, sí, es claro. porque desde el parón aquí, Moneke es otro, también. Eso está claro, ¿eh?
A ver, yo o sea, creo que Baskonia todavía tiene opciones de poder entrar en playoff y esto es importante. O sea,
esa es la última que se va a hacer, pero bueno.
No, todavía depende de sí mismo y yo creo, ¿no?, que todavía depende de sí mismo para poder meterse en playoff. Y además la distancia con el playoff es, digamos, es un partido, dos. Quedan 5, si no recuerdo mal. Creo que es. Creo que es
seis.
Perfectamente viable, ¿no? Que Baskonia pueda entrar en playoff. Pero claro, para entrar en playoff hay que hacer las cosas muy bien. Hay que hacer las cosas mejor de lo que se está haciendo hasta ahora. O al menos. No digo que el equipo esté mal, pero yo creo que los partidos cada vez más son cuestiones de pequeños matices. Ahora mismo es difícil que un equipo pueda preparar algo nuevo, porque ya la carga mental es muy importante. Ahora básicamente es lo que sabes hacerlo mejor, más intenso, más rápido y con más concentración, sin errores, vamos a decir, de inicio, de principiante. Entonces, ahora es difícil poder ver algo nuevo, es muy complicado. Lo que sí que es verdad es que es cierto que este rush final a nivel individual, yo creo que dice mucho de también de cómo es un poco la preparación del equipo y por tanto un poco también de cómo es la característica del propio, ¿no? A ver, jugadores. Insisto, o sea, yo lo hablamos, si no recuerdo mal, la semana pasada, la importancia del impacto que tiene un jugador en el equipo. Yo creo que eso es importante, porque es cierto que los jugadores, pues bueno, vale, nos vamos todos con quién es el más valorado, quién es el que más mete, ¿no? Quién es el que tiene un mejor más menos, ya, eso está muy bien. Si los números, yo creo que a todos nos gusta, nos da un argumento y podemos llegar a entender cierto tipo de cosas que afecten al equipo, pero en realidad es qué pasa cuando un jugador sale al campo y digamos que todo el engranaje de los cuatro restantes, de los cinco jugadores en el campo, funciona de una manera lo más coordinada y lo más, vamos a decir, peligrosa posible para el rival, ¿no? O sea, sale Marcelinho y pasan cosas en el campo, ¿no? No está Sermanidi y pasan cosas en el campo. Sale Sermanidi y pasan cosas en el campo. Pero me da igual, podemos ir a cualquier equipo. O sea, quitas a Tompkins en La Coruña, ¿no? Y pasan cosas, y le metes y pasan cosas, ¿no? O sea, con cualquiera. Entonces, a mí creo que me preocupa más esto, porque creo que le da esa sensación colectiva a la actuación individual. ¿Cuál es el problema? Y yo creo que lo venimos un poco reproduciendo durante todo el año, que tenemos una serie de jugadores, pero no solo por Moneke, que yo expresamente ya he dicho que creo que es uno de estos jugadores que realmente es una decepción en el equipo por lo que podría dar, que no lo da, y sobre todo porque se evidencia más lo que no da que lo que da, ¿no? Entonces, no es por Moneke, pero yo creo que hay muchos jugadores que al final están tomando decisiones de manera individual. No, yo creo que yo creo que con un sentido Moneke, de decir, creo que soy capaz. No. O sea, yo creo que con el sentido de creo que soy capaz de poder sacar una ventaja o de poder anotar. O sea, yo creo que esa personalidad del jugador, ¿no? Esa, vamos a decir, responsabilidad que toma, pues a mí me parece que es muy positiva. Lo que pasa que yo creo que, como siempre, ¿no? O sea, yo cuando hay un tiro, entre falle, cuando hay un tiro, lo importante es qué es lo que ha pasado antes de ese tiro, justo el momento anterior, ¿no? Entonces, claro, si te encuentras con jugadores que están jugando uno contra uno y la tiran, dices, la única solución de que el equipo tiene que ser que alguien tenga que votar para que tenga que tirar. O si el tiro viene después de dar dos pases o un corte del lado débil o lo que sea, dices tú, este es un buen tiro, la ha fallado. Pero es lo que pasa antes. La sensación es que los jugadores, y un poco por acabar, ¿no? Los jugadores, yo creo, me parece bien que intenten tener esta responsabilidad, pero lo que pasa antes no se produce.
Ya.
Y entonces, claro, hay jugadores que les da igual lo que pasa antes y les da igual lo que pase después. O sea, esa responsabilidad, digamos, está como, ¿no? Es como esta rosca, ¿no? Que ya ha pasado. Cambiarla ahora es muy difícil. Ya. La única manera que tienes de cambiarlo es buscar o encontrar aquellos quintetos, aquellas estructuras en el campo que te den un mayor impacto colectivo en el equipo y ya está.
E incidir un poquito en lo que pasa antes. Sabemos que el uno para uno está, pero está en el segundo 8 y también en el segundo 20. Bueno, pues igual lo dejamos en el segundo 16, ¿eh? Y probamos otra cosa. Digo yo, el baño de realidad que nos mostró Tenerife de lo que es un juego de un conjunto, de un equipo, es que era una diferencia muy grande, ¿no? Entre lo que jugaba un equipo, lo que intentaba y lo que hacía el otro, ¿no? Pero bueno. Carlos, hay muchos jugadores, bueno, hay varios. He puesto a Moneke porque estadísticamente se ve claramente que no es el mismo jugador del año pasado, no es el mismo jugador de antes del parón. Es un jugador que ahora mismo, bueno, pues está en la cancha haciendo menos cosas, menos uso de balón y más otro tipo de cosas que tampoco están beneficiando en definitiva a Baskonia, ¿no? Pero Cabarrote es un hombre que trabaja mucho sobre el bote para terminar él también, que me parece muy al principio de la temporada que también fue eso y luego ya cambió, pero luego ha vuelto a lo mismo. Forres, pues también buscando sus faltas, buscando, bueno, pues su potencia física a la hora de que la tenía con Marcelinho, que esto es así de claro, contra quien le defendiera, ¿vale? Y bueno, no lo sé. Ese uno para uno, Carlos.
Yo creo que, yo no sé si creo que lo he dicho ya aquí en esta tertulia, en cualquier caso lo he escrito, yo creo que el equipo ha cambiado de manos de un tiempo a esta parte. Yo creo que el equipo ya no es de Moneke, sino más bien de Forres y de Howard. Eso en el aspecto ofensivo. Para mí hay ciertas desapariciones que me parecen un poco sustanciales. Yo creo que Samanis, que es el único jugador, digamos, el único fichaje de invierno que ha tenido este año el Baskonia, pues es un jugador total y absolutamente desaparecido sin una justificación aparente. Luego tendemos a apuntar la mejoría leve de Khalifa Diop,
pero al final el hombre que acapara buena parte de los minutos en el puesto de 5 sigue siendo Donta Hall, pues con sus mates, con sus tapones y todo, y también con sus despistes bastante visibles de vez en cuando. Esto te dibuja un panorama que, bueno, que al final se cargan las cintas en el uno contra uno y en digamos en que cada uno se lo guise y se lo come. A mí el problema que viene después es lo que es la conjura colectiva en el trabajo de defensa. O sea, en defensa tú necesitas un cierto nivel de comunicación, cierto nivel de solidaridad y cierto nivel de trabajo que yo no lo detecto. En la previa del partido contra Tenerife, Pablo Lasso pide un esfuerzo defensivo a sus jugadores que el equipo no lo da. El Tenerife se va a los 92 puntos en el Buesa Arena. Entonces, pues, ante eso es complicado. Entonces, pues bueno, tienes 6 partidos, yo bueno,
vamos con eso si quieres, ¿eh?
Hay que... El año pasado, ahora tenemos 14, el año pasado se llegó con 19, el octavo, y entonces esa cuenta, eso qué cuenta, ¿a qué cuenta te lleva? A ganar 5 de 6. Que eso es algo, eso obliga al equipo a hacer una racha de victorias que no ha firmado en toda la temporada. Entonces, pues bueno, vamos a esperar y confirmaremos en las próximas semanas si nos sobra temporada o todavía hay algo que rescatar de esta temporada, porque recordemos que esto es un objetivo mínimo, los players de la CD.
Es un objetivo mínimo que no se cumple
el año que viene, y que si no se cumple este año, pues bueno, será otro fracaso. En este caso será un fracaso pleno, porque ni Copa del Rey, muy lejos de las series de la Euroliga y fuera del play, pues hombre, sería como para que el club, bueno, tendría que recapacitar y plantearse una serie de cosas respecto a muchos aspectos de construcción de plantilla y dirección y liderazgo. Yo creo que quedan 6 partidos para la temporada regular. Lasso sabe perfectamente lo que puede esperar del club y de sus jugadores. El club sabe perfectamente también lo que puede esperar de Lasso y el tipo de plantilla que ha construido. Y ahora mismo queda, digamos, terminar bien.
Déjame hacer una pregunta periodística. ¿Qué esperamos de este equipo? Si el club lo sabe y Pablo lo sabe, ¿nosotros sabemos lo que podemos esperar de este equipo? ¿O vivimos de las esperanzas y de a ver si esto hace un clic?
Pues parafraseando a Pablo Lasso, el mejor Baskonia, ¿no? Esperamos, que es lo que él siempre espera, o es lo que afirma él. Yo estoy expectante.
Claro.
Yo creo que... Yo entiendo al aficionado al cual se le haya, digamos, agotado un poco la esperanza o el optimismo con este equipo. Pero también yo creo que estás en una posición en la que todavía tienes opciones y tienes que gastarlas. Es una cuestión de...
Sí, sí. Pero tienes que exprimirlas. No gastarlas, sino exprimirlas. O sea. Y además, teniendo en cuenta que los partidos fuera... me parecen los más decisivos, o sea, Valencia y Juventud. O sea.
Bueno, yo creo que el partido del Juventud es un poco el partido llave, pero tienes que llegar a él con ciertas garantías. Ahora mismo, hombre, la fragilidad de este Baskonia le lleva a poder perder contra cualquiera. Luego recordemos que tienes 2 ogros, uno que es el Valencia Basket contra el que juegas la próxima jornada.
Eso es.
En la Fonteta, y otro el Barça aquí.
En casa.
Que alguno tienes que ganar.
Alguno. No, a ver, pero es que claro, a mí Valencia es una victoria como para, bueno, decir, puedo. Pero si no la haces, te obligan a los 5 siguientes. Teniendo en cuenta que recibes al Barça, o sea, recibes a Zaragoza, que ya me parece complicado lo de Zaragoza, que es después de Valencia. Vas a jugar contra el Juventud y recibes al Barça. Luego ya si Bilbao, Basket y Lima, Coruña, probablemente que no se jueguen absolutamente nada y ya, pero estas 4 jornadas de ahora es que me parece, no sé, ya definitivo. O sea, como definitivo como para decir, ostras, es que igual me sobran los 2 últimos partidos.
Si no ganas al Zaragoza aquí, pues hombre, ya podemos echar la...
sí, pero claro, encadenarías, si no ganas al Zaragoza aquí, supuestamente con Valencia en otro nivel competitivo, ¿no? 3 derrotas consecutivas. Es que eso tampoco te merece absolutamente nada. Ojo, ¿cómo lo ves? para entrar al playoff, ¿eh?
El mayor rival es el Baskonia en sí mismo.
No le demos más vueltas, ¿no? O sea, es él.
Nos vamos a esperar a un bastante buen Valencia, por un motivo obvio, y es que el Valencia ya está, bueno, ya está ya metido en playoff. Tiene cerca tiene relativamente cerca poder quedar, si no recuerdo mal, segundo en la clasificación, y si cae Tenerife algún día y puede recuperar. O sea, Valencia yo creo que ahora mismo, después de haber salido de la Eurocup como ha salido, yo creo que tiene tiene esta oportunidad de poder llegar a lo máximo en ACB, con lo cual no esperemos un rival que se deje llevar, todo lo contrario, quizá por el palo de quedarse fuera, pero también por esta rivalidad que tiene con Baskonia. Vamos a contar mejor Valencia, esto seguro. Al Barça, tres cuartos lo mismo, o sea, el Barça vendrá con una carga de partidos importante, porque también creo que le coincide, ¿no?, la parte de Mónaco, una parte sí. de la serie con Mónaco en la Liga. Y claro, el Barça tampoco se puede quedar un poco alejado, ¿no? Tiene, bueno, está ahí en playoff, pero bueno, si puede quedar un poquito más arriba, tampoco...
Está quinto ahora mismo.
Por eso te digo.
A dos victorias, ¿no?, de Unicaja, que es cuarto, que tiene que asegurar su quinta posición, claro.
Zaragoza no es un equipo tampoco que no quiere que juegue tan mal. Zaragoza es un equipo que juega muy bien, y además Profi es el tipo de entrenador que prepara los partidos bastante, bastante, bastante bien, en el sentido de que te pone muchas dificultades y ataca muchas debilidades. Y hasta ahora reconozcamos que este equipo tiene debilidades. El nuestro, quiero decir. O sea, Bilbao, ¿no? Creo que queda Bilbao.
Ese es el último,
creo
y
que queda
Coruña.
A ver, pues eso, Coruña, yo creo que ya un poco desquiciado, pero no es lo mismo, bueno, para acabar bien, pero claro, ir al último partido
en casa, sí.
O sea, es que creo que ir al último partido, con esa sensación de que te metes arriba, significa que los otros cuatro anteriores has hecho bien. Y los tres siguientes que tenemos, o sea, son de alto nivel. Sí, y de alta
Valencia,
necesidad,
Zaragoza,
porque incluso... Es que Juventud también se está jugando a meterse en el playoff.
De hecho...
La temporada suya, bueno, también irregular. Entonces, no es fácil. O sea, Valencia, Juventud, Barça... es muy complicado. Por eso digo que los rivales, no... Ellos van a ir a lo suyo. Pues que creo que el rival más importante es el propio Baskonia. O sea, el Baskonia, yo creo que tiene un examen de mentalidad. Tiene un examen de mentalidad y yo creo que ratificaremos o igual nos daremos cuenta de que no es así, qué tipo de personalidad ha tenido este equipo durante todo el año. Este es un poco el gran problema ahora mismo. O sea, creo que Baskonia tiene un problema consigo mismo, que espero que lo resuelva, porque si no, el final, como bien ha dicho Carlos, el final se antoja difícil de digerir. Difícil de digerir.
Y dilatado en el tiempo, o sea, que no es la última jornada y me voy y ya nos vamos de vacaciones y ya no te veo, no. Es que hay que jugar igual más jornadas y tiene que recibir entre ellas, pues bueno, si es Bilbao Basket, imagínate también el público, ¿no? Juzgándote ya, si no es posible, que no creo, ¿eh? Pero claro,
también
obliga...
Cierto, perdona, también es cierto que si Baskonia supera este examen de mentalidad, yo creo que es un rival complicadísimo para playoff, para cualquiera, porque eso es precisamente por ser un ejercicio de mentalidad que te va a posicionar mejor, ¿no?
Yo creo que es el rival que nadie quiere...
con el Barça,
entre los que están arriba, con el Barça también, ¿no?
Quinto,
o sea, me imagino,
claro,
que desde Málaga ahora mismo ves la clasificación y dices, uy, joder, hay que apretar porque a ver si podemos evitar jugar contra el Barça.
Claro.
¿No? El Barça también es cierto que, bueno, ahora está metido un poco también en los cuartos de final de la Euroliga y, bueno, eso te puede hacer que, bueno, que las fuerzas haya que repartirlas, porque también es un equipo que no tampoco anda sobrado de plantilla después de todos los problemas físicos que ha arrastrado, ¿no? Entonces, pues bueno.
Pero obliga cinco partidos, has dicho, Carlos, ¿no? Cinco de seis.
Bueno, yo, tomando como referencia...
Obliga a ganar o Valencia o Barcelona. Obliga a ganar o Valencia o Barcelona. O sea, tercer clasificado...
Yo creo que de alguna forma a uno de los dos los tienes que... Si no, estás en manos de otros. Estás en manos de hacer un pleno con los cuatro restantes, ganando a Juventud y teniéndole que superar el Averas, que
porque
ellos llevan un más tres.
Eso es. Y la idea es dejar a Juventud detrás y ser octavo.
Sí, pero bueno, luego el resto tiene que fallar algo. O sea, hay un Gran Canaria y Juventud. Gran Canaria, no sé, ahora mismo tiene un partido menos, pero también es cierto que bueno, que saca el Averas a favor del Baskonia. Yo creo que tienen un colchón más claro, ¿no? Pero no es una ecuación fácil para el Baskonia, sobre todo cuando transmites esa sensación de fragilidad, ¿no? Que estás transmitiendo. Entonces, pues también yo creo que más allá de que el equipo llegue o no llegue a los playoffs, yo creo que sí que cuando termine la temporada se impondrá una reflexión, ¿no? Sobre porque este equipo, pues, es...
Pero
ahora
ya
mismo
no,
ha
ya
cogido
no una
como...
reflexión coyuntural, incluso estructural.
Bueno, que pueden
un
reflexionar
poco.
O nos podemos tomar un desayuno de trabajo con el director deportivo y escuchar, digamos, lo que tenga que decir Pero bueno, quiero decir, más allá de que esas reflexiones se hagan públicas, o sea, yo creo que sí, una reflexión interna yo creo que debería de haber, porque bueno, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que hay un modelo de plantilla, de construcción de plantilla que igual hay que reconsiderar. A una plantilla más larga, a una plantilla, digamos, más una mayor optimización de la plantilla. No puede ser que tú tengas dos jugadores mirando sin jugar un solo segundo. Yeah. A mí me parece una situación que personalmente a mí me resulta difícil de digerir.
Yo hay una cosa respecto, añadiendo un poco lo que dice Carlos, que yo creo que también es importante tener en cuenta. Yo creo que la reflexión en el club se está haciendo, ¿eh?
O está hecha, que te
básicamente
diría yo,
porque sí. Ya sabemos que el mercado se mueve rápido y ya empiezan a haber aquí nombres por, ¿no? Empiezan a salir cartas encima de la mesa.
Bueno,
ya
no sorprendentes de todo.
Que si el Hapoel, que si uno, que si el otro, lógicamente, con lo cual yo creo que la reflexión está encima de la mesa. A mí hay una que me parece importante, muy importante hacer, ¿no? Y esto es algo que yo creo que como aficionado, pero también como entrenador o como analista, ¿no? Creo que es importante hacerla, ¿no? Yo creo que en la evolución de los equipos habría que preguntarnos si, por ejemplo, nuestros jugadores, en qué medida nuestros jugadores son mejores hoy en abril a como son en septiembre. Porque yo creo que esto te da una buena muestra de cuál ha sido la evolución del equipo. Es decir, si el Forrest de septiembre ha evolucionado más a este nivel, si Yaramas es mejor, si Moneke es mejor que cuando llegó, si Howard es mejor que cuando empezó. Es decir, yo creo que habría que hacer esta evaluación, ¿no?, de cuál ha sido un poco la evolución, ¿no?, del jugador durante todo el año, ¿no? Si es un mejor jugador, ya no tiene que ver con un tema de mercado, ¿vale? Si es vendible o no vendible, ¿no? Porque vendibles yo creo que son todos, en todos los equipos, ¿no? Independientemente del contrato. A lo que voy es ya, en qué medida un jugador
ha mejorado, claro.
En qué medida un jugador ha progresado o no ha progresado. Y esto evidentemente tiene que ver con el mercado. Si Marcus Howard progresa, pues valdrá 200.000 más o 100.000 más. Si no progresa, pues va a valer 100.000 o 200.000 menos. Esto es así. Y a mí esta es la pregunta un poco que me hago con Baskonia, porque claro, yo tengo la sensación de que en muchos casos no ha habido una evolución individual destacable. Claro, si no hay una evolución individual, tampoco hay una evolución colectiva. Y esta es la consecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión está hecha o se está haciendo porque evidentemente hay que valorar esto. En qué medida un jugador te merece o no te merece la pena que esté en este proyecto y en qué medida el nivel de exigencia que hay que poner en este proyecto tiene que ser uno o tiene que ser otro. Porque de cómo sea este desarrollo, pues evidentemente trae como consecuencia de que el equipo sea mejor o mejor. Es decir, igual, y lo lleva al ámbito colectivo. ¿Este Baskonia es mejor que el de septiembre? ¿Es tan mejor como pensábamos que podía llegar a ser? Yo creo que esta es una de las preguntas clave. Claro, y en medio hay que ganar. Quiero decir, que en medio hay que acabar la temporada. Pero a mí lo que me da la sensación es que, pues este equipo, pues yo creo que no a día de hoy, ya no por resultados, sino por un poco las sensaciones que te da. Y es cierto que he dicho yo personalmente que este equipo cuando juega muy bien, pero tengo la sensación de que este equipo no ha progresado como debiera a lo largo del año. Y ahora, claro, ahora estamos de alguna manera viviendo, ¿no?, un poco las consecuencias, ¿no?, de toda esta progresión a lo largo de la temporada, ¿no?
Bueno, que no hay tiempo para más. Juan Urzola, gracias. Carlos Pérez de Lucea, gracias. En 7 días, entre San Prudencio el 1 de mayo, pues hablaremos de Valencia Basket, Pedro Martínez de este Baskonia y de más cuentas, seguro, que veremos también, porque la Liga CB puede traer alguna que otra sorpresa. Y esperemos que alguna que otra sorpresa sea beneficiosa, no sea perjudicial para este Baskonia de cara a su objetivo, que al menos es estar octavo, y luego ya se verá, pero entrar en el playoff, alargar más allá de mayo esta temporada. Hasta la semana que viene, gracias, adiós.